Damos gracias a Dios porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo.
Ayer tú terminabas o hablabas acerca del perdón, y vamos a conversar un poquito de esto porque aquí en el Día de la Expiación el concepto del perdón es mucho más amplio, es definitivo, es una cosa que da tranquilidad, da esperanza, da alegría. Incluso cuando uno revisa esta ceremonia tan importante, solemne del Día de la Expiación, se da cuenta que una vez que termina el Día de la Expiación, todo este sistema ritual que Dios impuso, viene un momento de mucha alegría para el pueblo. Levítico 16:32 nos habla de algunos conceptos justamente de este, que el Día de la Expiación va más allá del perdón.
Así es, justamente. Ahí en Levítico 16:32-34 dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.
¿Te das cuenta tú que aquí hay una solemnidad muy puntual, muy específica? Es un momento de mucha reflexión y meditación. Ellos por lo menos 9 días estaban preparándose para este momento. 9 días en que llevaban a confesar sus faltas, sus pecados, hasta que llegaba el momento tan cúlmine del Día de la Expiación.
Y el sacerdote se estaba preparando con esa anticipación también, ¿eh? Claro. Y toda la noche, antes del Día de Expiación, él tenía una preparación muy especial. Entonces, esto, la verdad es que no sé si decir que hoy día no tomamos muy en serio las cosas sagradas, pero cuando vemos a Israel cómo procedía, la verdad es que ellos sentían el peso de la responsabilidad de lo que esto significaba. Bueno, porque además de eso, que no lo hacía era cortado del pueblo.
Ahora lo interesante, Horacio, en relación a todo esto, es que el sacerdote era de alguna manera la persona que intercedía por. Y el detalle que habla acá es que fuere ungido, o sea, a Moisés se le habló, Aarón fue ungido sumo sacerdote.
Así es.
Ahora, ¿qué pasaba cuando moría el sumo sacerdote? Dios nuevamente designaba una nueva persona. Nunca hubo un momento en que no hubo un sumo sacerdote. Era esencial. ¿Por qué? Porque él tenía que interceder, mediar por el pueblo, por toda la nación, por los jefes, por los otros sacerdotes y por él mismo también, que esa es la gran diferencia cuando Cristo se ofrece como sumo sacerdote.
Claro. Fíjate, es interesante notar que cuando el sumo sacerdote se estaba preparando, dice, había generalmente lo acompañaba un sacerdote de más edad, de más experiencia, y lo ayudaba en la preparación, no cuando él estaba oficiando, ¿eh? Esto hay que dejarlo bien claro, durante la preparación. Y durante la preparación también había un sacerdote que podía llegar a reemplazarlo. Si él, ocurría algo con él, moría, algo sucedía, él podía continuar con este rito
Ahora,
podía ser el día de la expiación.
Otro detalle que aparece bien importante es que el sumo sacerdote oficiaba y hacía todo lo que se relacionaba con el servicio, excepto que él no llevaba
el carnero,
el macho cabrío, el carnero, a sacer, pero él daba la orden.
Exactamente.
O sea, te fijas que el simbolismo nos está ejemplificando que Cristo es todo para nosotros. Allá debemos apuntar nosotros,
sí,
a entender estas cosas.
De eso
él
se trata.
Hizo todo por nosotros. Él fue el cordero, fue el sumo sacerdote, fue el que intercede, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él tenía que hacerse cargo, y el reemplazante, cuando el sumo sacerdote no estaba, no estaba por alguna razón, sino moría, ¿no es cierto? El reemplazante se vestía de las ropas de gala, de lino fino, o sea, todo un ceremonial, porque el momento del día de la expiación era decididamente muy importante.
Y debemos considerar también que aunque nosotros cuando pedimos perdón, el perdón no es otorgado, sin embargo, en el santuario celestial queda registrado el pecado. Entonces, también habrá ese día, el día de juicio, el día de expiación, cuando el santuario será totalmente purificado y los pecados desaparecerán. Ya todo registro desaparecerá y nosotros podremos vivir eternamente.
Por eso que el énfasis que se da, Horacio, en este momento es que no solamente había perdón allí, sino que había limpieza, había purificación, había un momento grato cuando se terminaba todo el servicio, porque el pueblo, los sacerdotes que acompañaban desde fuera, los jefes, como se expresa aquí, todos estaban limpios de culpa y el santuario volvía nuevamente a ser un lugar limpio para iniciar otro ciclo. Me traslado al momento cuando esto sea el juicio final, se termine. Va a haber un momento muy grato porque todo va a terminar, el sufrimiento. No solamente va a haber perdón, te vas a sentir libre. Dios te va a dar un momento tranquilo para vivir. Y gracias a que Él fue el sacrificio, fue el sacerdote, el que intercede en este momento. O sea, solo perdón, qué maravilloso. Pero no solo perdón, hay más allá de eso. Hay santidad, un momento para expresarle al Señor la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Tú habías repasado en algún momento todo lo que era el edificio, y todo sí. Tiene un significado sí, muy especial. Este atrio, ¿no es cierto?, donde los sacerdotes podían entrar, pero era el sumo sacerdote el único que podía entrar hasta la presencia de Dios para interceder y suplicar perdón, y salir de allí, ¿no es cierto?, limpiando toda la contaminación que existía en ese lugar, producto de los pecados confesados. Bueno, eso también tiene una connotación muy, muy especial, porque si tú no has confesado el pecado, Dios no lo va a sacar. ¿Y dónde queda el pecado?
En la persona.
En la persona. Y la persona paga por lo que no confesó. Qué hermoso es realmente cómo se ejemplifica de alguna manera lo que es mucho más que esto, se ejemplifica por medio ahora, del santuario.
Debemos recordar además que el pueblo de Israel toda su vida giraba en torno a esto. Porque fíjate, cada día cometían un pecado, tenían que ir al tabernáculo a llevar al corderito de un año, hacerla, confesar sobre él, en fin. Todo el día, todos los días y todo el año giraba en torno a esto. Luego venía, cuando se tocaban las trompetas ya se anunciaba el día de expiación, ellos tenían que hacer la preparación que correspondía. Estaba el día propiamente tal, un día solemne, pero tremendamente solemne, porque era el día de juicio final. Entonces, por eso tenía una solemnidad muy grande. Y ellos participaban todos, te imaginas tú, el santuario, el centro de todo el pueblo. Ahí estaban todas las tribus alrededor, todo el campamento estaba alrededor del santuario, y todos ellos participaban de esto, pero era una solemnidad tremenda. Y luego, después, cuando terminaba esto, cuando ya todo el ritual se había hecho y se finalizaba, ya se sabía que el pecado no solamente había sido perdonado, sino también había sido sacado de ahí, la alegría, como tú lo manifestaste en un momento, la alegría era tremenda. Ya todo estaba quedaba de lado, el pecado ya había sido no solamente perdonado, sino también borrado. Entonces era algo muy, pero muy especial. Y como también lo manifestaste, el sumo sacerdote era el que realizaba todo el servicio en esta ocasión. no estaban los sacerdotes, sino que el sumo sacerdote era el que realizaba todo el servicio. Tenía algunos ayudantes cuando le llevaban, por ejemplo, el macho cabrío, cuando le llevaban el becerro, en fin, todo eso. Habían algunos que se lo llevaban, pero él realizaba todo el ceremonial.
Porque Cristo realizó todo por nosotros, muriendo, y hoy día intercede en el santuario celestial. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos a una nueva programación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
A luchar con todas nuestras fuerzas para alejar todo pecado, ¿cómo podemos aprender a depender totalmente de los méritos de Cristo como nuestra única esperanza de salvación? Hoy tenemos una oportunidad. Tenemos que pensar, en Cristo encontramos todo lo necesario para nuestra salvación y nuestra mejor vida aquí y también por la eternidad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.